aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Acá me encuentro con Blanca improvisando un abrazo. Improvisar es un paso de una y otra piedra blanca. Y para el cruel que me arranca, lo dijo José Martí, yo quiero cantar así, caldos, cardos y ortigas, cultivo mientras mi décima escribo cantando al aire de aquí. Y recién me confundía, dije cardos, dije caldos, porque la vida tiene que ser una herida. Improvisar es así. Viene a ser un frenesí. Todo poeta está muerto. Que también es ciego, es cierto. Y el arte del payador viene a ser como un error que en verdad es un acierto.
Muy bien.
Los errores perfectos de la payada.
Claro, está buenísimo el comienzo del programa Cosas Nuestras, porque Wilson Salibonchik me dijo que se pronuncia así, pero que se escribe de una manera inimaginable. O sea, sí, ca, cita, de todo hay ahí en el medio del apellido de Salibonchik, que es nacido en Los Toldos.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí.
En la provincia de Buenos Aires. Y su origen de apellido es ucraniano, pero también tiene que ver Polonia, por ahí.
Ha cambiado mucho ese mapa, el apellido,
claro,
es polaco.
Por el mapa, ¿no? A ver, Wilson, contá.
El apellido es polaco, pero esa provincia, que es la provincia de Kiev, ahora es
Ucrania.
Es Ucrania.
Sí.
Y mis abuelos vinieron por eso, porque ahí pasaban todas las guerras. Todos los ejércitos que iban para allá pasaban por esas chacras y todos los que venían para acá también. Así,
claro,
que
y tus abuelos eran de campo, ¿no?
Sí. Sí, ¿eh? Ahí se hacía todo a mano, la comida, la ropa, los muebles.
Todo, ¿no?
Todo, sí.
Eso estaba leyendo. Es increíble, porque no es solamente que la comida o qué sé yo, la ganadería que tenés o las huertas que tenés o lo que sea, sino que todo, hasta las confecciones de la ropa.
Sí, todo. Eran 8 hijos y mi abuela hacía toda la ropa a mano, los muebles los hacía con el hacha, los corrales los hacía con el hacha.
¿Y se vinieron por las guerras?
Se vinieron por las guerras.
Ajá.
Por las guerras.
Ah, ¿y se fueron y se instalaron en dónde?
Bueno, la historia es muy larga, pero te la cuento así en 2 palabras. Primero vino mi abuelo solo.
Sí.
Mi abuela lo esperó 5 años allá. Mi abuelo vino 5 años, estuvo conociendo, aprendió el idioma, algunos oficios, volvió a buscar la familia, vendió allá la tierrita que tenían y se vinieron todos para acá. Y acá mi abuelo alquiló un caserón y recibía a sus paisanos en el puerto, los alojaba, les buscaba trabajo y les resolvía todos los problemas de papeles. Como el Estado siempre es muy burócrata y mi abuelo era muy práctico, a mi abuelo le decían el cónsul. Esto era en Paraguay.
En Paraguay.
Primero llegaron a Paraguay. Después vieron que en Uruguay se había hecho una especie de reforma agraria, que era la época de Valle, cuando acá era la época de Perón, que Perón hizo las chacras, sí, también. Entonces, llamado por eso, se fueron al Uruguay. Y allá también le decían el cónsul a mi abuelo, porque ya era como una celebridad en ese sentido.
Ah.
Y ahí volvieron a trabajar en el campo.
Pero digamos, ¿y cuándo se vinieron a Argentina?
Mi papá vino en la década del 70 a la Argentina.
¿Ah, tu papá?
Uh-huh. Sí, mi papá es uruguayo.
¿Nació en Uruguay?
Sí.
¿Y tu mamá?
Mi mamá es argentina.
Argentina.
Más argentina.
Así que tenés una linda mezcla.
Una linda mezcla. ¿Mm? Un lindo árbol genealógico.
Bueno, y te hiciste payador y hombre de campo.
Sí.
¿No?
Quintero.
Porque te vi haciendo en fotos así, tareas de campo.
Sí, sí, sí. Hombre de campo, quintero, no soy.
Bueno, quintero, sí, o sea, sí,
no,
quintero.
No siembro soja.
No. Hombre de campo, campo.
De campo, campo. Hombre de campo que trabaja el campo, exactamente.
Claro. ¿Y cómo viene la historia de la tuya de payador?
Antes de que exista la payada, yo improvisaba. Antes de que yo conociera la existencia de la payada, yo improvisaba. Me acuerdo que andaba por el campo a caballo improvisando versos. Es que...
¿Pero por qué eso hacía?
Porque es lo que hacemos todos los seres humanos. Todos los bebés bailan y no saben que existe la danza. todos los bebés cantan y no estudiaron canto, ni saben que existe el canto, ni la canto lírico, ni el canto criollo, ni nada. Está en la naturaleza de los seres humanos. Todos los bebés actúan, representan que son alguien, juegan a que, y más grandes juegan a que son Superman, están actuando.
Sí.
Todos los bebés cantan y no saben canciones de memoria, y lo que cantan lo inventan. Mamá, papá, la papa, el agua. Y después, ya cuando tenés 5 o 7 años, cantás otras cosas. La canción con letra fija, comparado con lo largo que es la historia de la humanidad, es el último minuto de la historia de la humanidad. La canción con letra fija es algo muy nuevo. Yo improvisaba. Lo que pasa también es que la cultura te formatea mucho. La cultura te formatea mucho, entonces los hombres no lloran, no hay que jugar, hay que ser serio, sentate derecho. Te formatea, entonces como que no hay tanta libertad de jugar, por ejemplo, con las palabras y con la improvisación. Y bueno, quienes improvisamos tratamos de recuperar ese costado, ese jugar con las palabras.
Pero vos
palabras.
Cuando empezaste cuando chico, ¿no? ¿Estamos hablando del campo?
Sí.
¿No? Sí, ¿ahí sí, en sí. Los Toldos?
Sí, y en Uruguay, porque todos los veranos los pasaban en el Uruguay.
¿Y también en Uruguay, en el campo?
En el campo, en el campo.
Pero digo, bueno, ahí hay muchos improvisadores también,
en
repentistas.
Uruguay hay muchos, sí.
Hay muchos. ¿Empezaste a cantar solito o a observar, a escuchar?
No, yo no tenía ni la más pálida noticia que existían los payadores. Yo era muy chico, no sabía que existían los payadores. Escuchaba música en la radio porque... Me acuerdo que mi papá escuchaba La Rea, porque siempre me acuerdo la canción esa, ¿no? En la mañana fresca y temprana como una... Pero no, ni la más... Ya era yo preadolescente cuando en un programa de televisión había un señor que cumplía 100 años y una rueda de payadores cantándole, que algún día le preguntaré a los maestros, alguien debe saber quiénes eran esos payadores. Más o menos me imagino, porque en Buenos Aires y en esa época... y le estaban cantando a ese hombre que cumplía 100 años. Y mi papá me dice, mira, dice, eso que están cantando lo están improvisando en el momento. Y yo digo, wow, no lo puedo creer. Y por otro lado...
¿Y vos qué edad tenías ahí?
Y era preadolescente, no sé, ponerle que tuviera 11, 12 años. Y además, como soy, como tengo hormigas allá donde ya sabes, soy muy inquieto. A mí me gustan las cosas que me desafían la mente. Me gustan los libros de Borges, me gustan los programas tuyos, el de Dolina, me gustan las cosas que me desafían la mente. Lo que no, por ejemplo, el fin de semana pasado fuimos a un festival que supuestamente era muy divertido, muy ruidoso y me dormí, pero me dormí literal.
¿Te dormiste?
El aburrimiento, sí.
¿Y te dormiste y te dieron cuenta?
Sí, yo estaba en el público, me dormí.
Pero ya
público.
Sí, pero lo del público, ¿se dieron cuenta?
Sí, no sé, tampoco era tan importante para los demás. Pero, y la improvisación es algo que no permite que tu mente se... que definitivamente desafía tu mente, ¿no? Entonces, por eso
pero
también...
Pero no todos pueden improvisar. ¿Qué elementos tenés vos para improvisar? ¿Qué elementos fuiste incorporando para improvisar?
Alguien dijo una vez, la pasión vence al talento, no me acuerdo quién fue. Todos podemos hacer todo, ¿no? Yo también digo, yo no canto bien, digo siempre, y mi profe de canto me dice, no digas así. Pero bueno, soy un apasionado y todo trato de incorporarlo. La lectura, qué sé yo, hasta estudio cómo funciona el metabolismo del cuerpo, porque hay veces que los payadores no se nos ocurre nada y puede ser la falta de glucosa en el cerebro. O sea, sin combustible la máquina no anda. Entonces todo lo incorporo, incorporo. La práctica, tuvimos un chat larguísimo que posiblemente pase a ser un ensayo, un artículo o algo así, con Mariana Carrizo, estuvimos hablando mucho de esto. ¿Por qué hay lugares donde vos te pones a cantar, improvisás, disfrutás, te salen todas bien, y hay lugares donde vas y no se te ocurre nada? La motivación.
¿Y qué haces ahí?
¿Qué sé yo? El oficio. Ya tenemos la cara de piedra, a esta altura nadie se da cuenta. O sí, pero bueno, qué sé yo. Mariana está en una rueda de copleras vieja en el valle tomando un vinito, comiendo una empanada, qué sé yo. Todo fluye de manera... Te dicen, che, tenés que venir a cantar la inauguración del Banco Santander Río acá y tenés que saludar al gerente, qué sé yo. A esta altura ya no vamos, ¿no? Pero todos hemos trabajado. en nuestro oficio y nos ha tocado cantar en lugares insólitos. ¿Y qué se te va a ocurrir ahí? ¿Qué sé yo? No sé. Muchas gracias por la invitación.
¿La gente te sigue pidiendo temas?
Sí, sí, sí.
¿Siguen pidiendo?
Sí, porque la improvisación sin el contexto es como... La improvisación es una relación, una amistad o una relación amorosa. Una sola persona no lo puede hacer. La improvisación es con el contexto. Y es un contexto con gente. Vos le estás diciendo algo a alguien. Es como la radio. Es como la radio. Vos estás hablando con alguien, te imaginas a la gente te imagina a vos, hay un ida y vuelta de alguna manera. Y en la payada también. Si el payador canta y el público se llega a quedar en silencio, sería como la muerte eso, ¿no? Es como...
Pero el público como reacciona de manera diferente.
Sí, por supuesto. Hay mil maneras de reaccionar y no siempre lo interpretamos bien. Porque yo descubrí con el tiempo que muchas veces los públicos más silenciosos no son los menos demostrativos, o son los menos demostrativos, pero no es porque sean fríos ni porque no les estén dando, porque son muy escuchadores.
Porque están atentos a ver
escuchando.
¿Dónde estás vos poniendo el
problema,
acento?
Ahora, si están conversando y no te prestan atención, ahí sí estás cantando en el sitio equivocado. Pero me pasó una vez en Pedernales. Canté toda la noche y los paisanos no aplaudían. Yo digo, bueno. ¿Qué? Y yo iba cambiando el repertorio como para tratar de... Y cuando terminó, sí vinieron todos, me hicieron rueda. ¿Y por qué esta canción? Y lo que dijiste acá, y lo que dijiste allá, y lo que hice yo. Estaban escuchando. Estaban escuchando. No era que no aplaudían.
Está muy bueno eso.
Sí. Sí, cada público es diferente. Como hay públicos que son, decís hola y explotan, son súper cálidos. Así que siempre se aprende.
Yo voy a hacer algo que te piden siempre.
Sí.
O sea, bien común. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué se te ocurriría?
No sé qué se ocurriría. Por adentro de mi mente voy a brotar de mi fuente, a brotar de mi poesía. Tengo que inventar un día, amanecer en mi voz, hacer una rima o dos para en ella florecer. Invento un amanecer que te lo dedico a vos. A eso le llamamos salto al vacío.
¿Por qué?
Yo puedo, vos me decís, ¿qué se te ocurre ahora? Y yo puedo pensar una frase bien redactada, por ejemplo, decir, para el programa Raíces. Me largo.
¿Qué no es Raíces? Cosa nuestra. ¿Viste? Vos te quedaste con Raíces, el programa que tuve más de 30 años.
Bueno. Ponele metida de pata. ¿No? Yo me largo a cantar y ya sé con qué voy a terminar.
Sí.
¿No? La canto si querés.
Ah, ya sabés de antemano.
Ya sé de antemano dónde voy a terminar.
¿Y cómo sabés?
Lo pienso antes de largarme a cantar.
Tenés que tener una rapidez para pensarlo.
La improvisación.
¿Eh?
Pero sin embargo, vos estás hablando y pensando en tiempo real también. Entonces yo puedo decir... El programa es Cosas Nuestras y antes era Raíces. Ando por muchos países y Blanca, que es mi maestra, el camino me lo muestra. Su nuevo nombre relata, el payador la retrata con una improvisación. Quiero pedirte perdón por mi metida de pata. Ahí me largué a improvisar y ya tenía pensado que te iba a pedir perdón por haber metido la pata. En la otra que me dijiste, me largué sin tener nada preparado.
En realidad no metiste la pata, ¿viste?
Volvemos otra vez al elogio del error, ¿no? Hay como algo demasiado punitivo con el error, que lo más raro es el acierto, ¿no? Lo más habitual es el error. Y hoy tenemos el deber de estar equivocados, porque si hoy yo pensara como hace 20 años, quiere decir que no hubiera aprendido nada, ¿no? Y bueno. Y ahora pienso diferente que hace 20 años, quiere decir que algo aprendí, ¿no? Cambié la forma de pensar.
¿Y cambiaste mucho la forma de pensar?
Sí, continuamente.
¿Sí?
Continuamente, sí. Sí, porque vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Sí.
Y tenés otras, uno tiene otras actitudes, ¿no? Frente a la gente también.
frente a la gente, frente a la vida, va más que aprendiendo, desaprendiendo también, ¿no?
Uh-huh. Va dejando de lado, ¿no?
Va dejándole de lado cosas, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí,
sí. ¿Y cuáles son los temas que más le preocupa, digamos, a un público? ¿Lo puede preocupar a un público cuando se enfrenta a un payador como vos?
Yo últimamente he pensado mucho que cualquier público es sumamente heterogéneo. Cualquier grupo chico es sumamente heterogéneo. A veces me parece que en el arte se da por sentado de decir, no, porque acá gusta la chacarera, ¿no? Uh-huh. Y no, porque acá voy a cantar en Europa que gusta el tango. Uh-huh. Hay una estadística, sobre todo los habitantes europeos, y sabemos que les gusta más el tango que la milonga. No, es una suposición. Uh-huh. Es decir, no, en Buenos Aires la milonga campera no gusta, gusta el carnavalito. Y hoy por hoy que hay tantas fiestas populares que son gratuitas, con entrada libre y gratuita, que son en las plazas, y todo eso, yo creo que no se debe dar por sentado qué es lo que le gusta al público, porque no tenemos ni la más remota idea. Ni la más remota idea. Habrá gauchos muy tradicionalistas y muy ortodoxos que se podrán horrorizar porque dos jóvenes se den un beso en la boca. Habrá pibas adolescentes feministas revolucionarias. Habrá chicos que activistas por la diversidad, habrá personas que están en contra totalmente de eso. Entonces, a un público le pueden interesar miles de cosas distintas. Creo que podemos tratar de ser sinceros con nosotros mismos. Bueno, yo vengo y digo lo que opino yo, lo que pienso yo y lo que siento yo. Y a 20 le gustará y a 40 no, pero la vida es así.
Sí. Claro. Bueno, te dejo improvisar.
Dale.
Lo que quieras, ¿eh?
¿Puedo cantar una milonga?
Obvio, podés cantarla.
Hablando de chicos que...
¿Una milonga tuya?
Sí, una milonga mía. Se llama Milonga Queer y justamente habla de eso, de chicos que son activistas por la diversidad. Me pusiste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pusiste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no es el ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Pero es lo más sorprendente que creas que el raro soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Vos y yo somos distintos. Somos distintos los dos. Pero crees que solamente el diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no.
Ahora, es una, un poquito, bastante rebelde, ¿no? Digo, ¿no llega a ser individualista eso? Y si te gusta así, si no, no, arreglátela vos y yo me quedo con lo mío.
Y
no, pregunta, ¿eh?
Sí, por
no
supuesto.
Es una... No estoy estableciendo sentencia.
Sí, lo que pasa es que le estamos hablando a alguien que discrimina y ya, digamos, habemos muchas personas que tenemos muy claro que las elecciones de los demás no son de la incumbencia de quienes se arrogan señalar a alguien, claro. Estigmatizar, discriminar, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de crímenes que se han cometido a lo largo de toda la historia, ¿no? Contra un montón de colectivos, pero bueno, por ejemplo, contra las personas que tienen una elección sexual, una identidad sexual diferente a la establecida por el poder, ¿no? Así que bueno, si le gusta bien y si no, no.
Eso ha cambiado bastante, digamos, por lo menos en el mundo occidental, bastante, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero no en otros lugares. Eso sí, que sigue siendo lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Hay lugares donde podemos suponer que cambian más rápido las cosas, sí. Sin embargo, bueno, habría que poner un poco más la lupa, ¿no? Porque yo no me acuerdo los números, pero año a año mueren muchas chicas trans cuyo promedio de vida es de 33 años de edad. Entonces, por ahí decimos, en Qatar matan a las personas trans, pero bueno, ¿y acá a cuántas también? ¿No? Entonces...
Acá y en toda América.
Acá, en toda América y en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo.
Entonces, frente a eso no tenemos duda de que eso está mal y que si te gusta bien y si no, no.
¿Tus temas son particularmente sociales?
Sí. Sí, creo que todos los temas son sociales. Porque si al lado están matando a tu amigo y vos le estás cantando solamente al pajarito y al arbolito y al arroyito, también estás formando parte de eso que está sucediendo y estás formando parte sin hacer nada de lo que por
cambiar.
Por cambiar, por lo que está sucediendo.
Y en ese sentido, el payador cumple una función.
Sí, creo que sí.
¿Crees que
sí? Creo que sí. No hay que darle una importancia mesiánica, ¿no?
No.
No, pero creo que está bien que el que tiene
es
voz...
una alerta.
Sí.
Wilson Salivonchik, payador.
Esto dijo el etnomusicólogo Billy Reynoso en Cosas Nuestras, que conduce Blanca Reborí.
Escuchando el tango polaco uno empieza a valorizar, ¿no?, lo que tiene de peculiar el tango argentino, que a veces son unos poemas impresionantes de una literatura de absoluto primer orden.
Cosas Nuestras. Lunes a viernes de 7 a 7:30 por Nacional Folclórica 98.7. Encontranos en los podcasts de Nacional Folclórica y de la web de Radio Nacional.
En Cosas Nuestras, estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22, en Facebook como Cosas Nuestras. El día anterior al programa, acordate que anunciamos... En Spotify como Cosas Nuestras, en podcast Cosas Nuestras FM Folclórica 98.7, todos los días al aire de 7 a 7 y media de la tarde de lunes a viernes. Y te digo que la operación técnica, la edición, está a cargo de Leonardo Sangari. En las redes sociales Guadalupe y en la producción periodística Silvina Asprea.
Blanca Reborí en Folclórica, Cosas Nuestras.